Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Yo sé que el tráfico se complica en la ciudad, así que respire profundo. Gracias por acompañarnos y seguirnos, y gracias por permitir que lo acompañemos en la 102.1 FM. Si nos escucha también y nos ve a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Muchísimas gracias también a quienes nos ayudan compartiendo nuestra transmisión. Y hoy vamos a platicar de un tema que hemos hablado varias veces de él y que ahora pues vamos a platicar con Carlos Luna Rivara acerca de las juntas directivas, pero no solo de las juntas directivas, sino de cómo tener juntas directivas profesionales. Y Carlos Luna Rivara es experto en tema de gobierno corporativo y empresas familiares. Es un consultor destacado, también es orador, columnista y educador. Sus ideas, consejos, conferencias y escritos han ayudado a desarrollar líderes y empresas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
María Dolores, un gustazo estar nuevamente contigo acá. La verdad es que había pasado algún tiempo, pero siempre es un gusto venir aquí a la Casa de la Libertad.
Así es, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hablemos de el tema de las de juntas directivas. Tú en algún momento escribiste un artículo sobre el tema de las juntas directivas profesionales y hablabas sobre el tema de gobierno corporativo. Se suena como muy de empresas enormes, corporación, algo grande, y cuando suena así como gobierno corporativo uno diría, pero bueno, mi empresa es joven o es pequeña. ¿Qué hay de esto?
Buen punto. Y vamos de lo general a lo específico, tal como lo estás planteando. El gobierno corporativo, partamos del hecho que todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen un sistema de gobernanza o de gobierno. Digamos que los emprendedores, las empresas pequeñas, suelen tener un sistema centralizado. Eso significa que el fundador o los fundadores, que pueden ser una, dos, tres personas, toman todas las decisiones y prácticamente hacen todo en la empresa. Ese sistema centralizado es el modelo que funciona y que permita que la empresa crezca. Imagínate que le exigiéramos, le pidiéramos a alguna empresa un emprendimiento que tenga su junta directiva, porque eso es lo recomendado, sería tan burocrático que no podría crecer la organización. Sin embargo, ese sistema centralizado tiene un tiempo de vida útil, le vamos a decir, y está relacionado al crecimiento de la empresa, y como hablamos hoy también de empresas probablemente familiares, que son la mayoría, también el tiempo de vida de las familias que van teniendo diferentes demandas y crecimiento dentro de la empresa familiar. Entonces, el gobierno corporativo es el sistema colegiado basado en buenas prácticas que busca precisamente moverse a un modelo donde hay diferentes instancias que juegan diferentes roles y que cada una también sirve de pesos y contrapesos, todo en función de buscar las mejores decisiones para los accionistas y los stakeholders, o sea, las partes interesadas de la empresa.
Entonces, como tú lo explicas, en un inicio es centralizado, pero tiene una vida útil. ¿Cómo sé cuando ya caducó mi sistema de gobierno?
Es un buen punto. Digamos que esta, en las ciencias empresariales, como no es una ciencia exacta, lo que hay que identificar son ciertos síntomas. Digamos que un sistema, una empresa en donde ya no son solo los fundadores, sino ya viene una siguiente generación formada que trae nuevas ideas y que usualmente es un factor de discusión, porque pues lo que nos ha funcionado hasta hoy no garantiza que tenga éxito a futuro en diferentes temas funcionales. Y entonces esto suele ser un momento para plantearnos la posibilidad de establecer una junta directiva que nos permita discutir las cosas y tomar decisiones dentro de un marco que es lo que tú mencionaste muy atinadamente al principio, la palabra profesional. Pero antes de irme a lo profesional, ahondemos en algunos aspectos más. Por ejemplo, la empresa crece, pero también crece típicamente la competencia, las exigencias del mercado. Y esto demanda que haya un enfoque y un análisis, digamos, multidimensional para poder lograr que la empresa se mantenga exitosa en el tiempo. Y el principio de que dos o más cabezas piensan mejor que una es lo que está detrás de un modelo colegiado de gobierno corporativo, pero tiene la complejidad que, como mencionaba al principio, los fundadores, al tener el modelo centralizado, digamos que no tienen ninguna limitación a sus decisiones, y sean buenas o malas, indistintamente de eso ellos las toman. En un modelo colegiado sí se incorpora de manera inherente al modelo cierta burocracia, porque entonces significa que si vamos a decidir invertir en esa máquina, hagamos un análisis del retorno de la inversión, un análisis de cuán productivo puede ser invertir en ese activo, lo cual lo hacen muchas veces inclusive de manera intuitiva los emprendedores, y en una gran cantidad de casos le pegan, pero también hay una gran cantidad de casos en donde hay inversiones que no son rentables y le pegan de forma negativa a las empresas. Por supuesto que aquí nos vamos a la teoría de gobierno corporativo que estudiamos en la academia, y eso está basado en que si yo soy el dueño, yo tomo las decisiones, nadie me va a decir nada, aunque sea una mala decisión. Yo perdí mi plata, digamos. Pero si una decisión la toma alguien que no es dueño, entonces pueden haber consecuencias diferentes, porque, digamos, está el hecho de que un ejecutivo, que sería un agente, está tomando unas decisiones con plata ajena, y eso genera complejidad. Lo que te estoy poniendo es que hay un marco complejo, digamos, de cómo movernos de un sistema centralizado a uno colegiado, porque no es solo tomar la decisión, hagámoslo. También parte del hecho de que los que ostentan el poder decidan ceder una parte de ese poder de manera gradual, aún a sus hijos, si estuviéramos hablando de empresas familiares, o a otras personas que participan en ese sistema.
Hablaste de ceder el poder y luego le pusiste algo como es, te voy a inyectar pero no te va a doler mucho, algo así en cuanto a de manera gradual. En tu experiencia, Carlos, esto de ceder el poder, ¿qué tan, no voy a decir fácil, pero qué tanto se da, en qué condiciones se da esto de tengo que ceder el poder? ¿Y a dónde no se debería llegar? Porque me imagino que se debe llegar a momentos donde primero hay que reconstruir lo que ha pasado y después vemos, ya el problema de la gobernanza no es el problema.
Es correcto. Digamos que técnicamente hablando, implementar un sistema de gobierno corporativo es fácil, es un tema técnico, digamos, como lo son otras funciones en la empresa. Lo que subyace a la complejidad de la empresa familiar es en principio que se superponen la familia, la empresa y la propiedad. Y cada uno de estos círculos o aspectos tienen sus características muy personales, pero lo que es más complejo son todas esas dinámicas socioemocionales que están interactuando en el individuo y sus familiares, y que en muchos casos son positivos porque eso es lo que nos permite ser una familia unida, que vamos tras un mismo proyecto. Pero también, como nos conocemos también, a veces hay factores como falta de confianza en la capacidad de un familiar, o que un hijo no se preparó lo suficiente, o que se preparó tanto que se siente superior a los demás. Entonces hay una lucha de egos, porque no importa cuán preparado estés o yo no lo esté, pero al final somos hermanos y eso nos pone en posiciones similares. Estoy diciendo en el imaginario de muchos de los actores de la empresa familiar. Y entonces, a veces, como lo escribí en algún artículo, se llega a las juntas directivas a vencer, cuando lo que deberíamos de llegar es a convencer con argumentos. Pero mantener esa racionalidad es lo complejo a veces.
Depende mucho entonces también del fundador, o sea, del que funda la empresa, la actitud que toma. Si el jefe dijo que para allá vamos, pues para allá vamos y nos vamos convenciendo en el camino, ¿o cómo funciona?
Por supuesto que eso tiene que ver. Yo te diría que el proceso ideal parte desde cómo los hijos en su crecimiento van percibiendo lo que la empresa significa para la familia. En la medida en que eso sea positivo, lo cual es un trabajo que tiene diferentes variables, por ejemplo, que el tiempo de los papás a los hijos no sea absorbido por la empresa, en cuyo caso yo no voy a querer a la empresa porque fue la que me le quitó el tiempo a mis papás, que esos son casos que aunque no se verbalizan como lo estoy diciendo, claramente es parte de por qué muchos siguientes generaciones no quieren saber de la empresa. El otro tema que cada vez está más de moda y que tú lo has tratado aquí en diferentes aspectos es lo relacionado a la inteligencia emocional. Al menos en mi generación, ese tema no era algo que se abordara. Uno lo fue aprendiendo conforme los que tuvimos la oportunidad de tener acceso a eso y uno los desarrollamos más que otros. Pero eso en la práctica significa que cuando ponemos ideas racionales en la empresa, los individuos que aunque pueda entrar en conflicto con algún interés personal relacionado a la empresa, estén dispuestos a valorar y aceptar, perdón, y aceptar las ideas porque son en beneficio del grupo. Pero digamos que esos son factores ideales, cada familia tiene una circunstancia muy particular. Nosotros tenemos unos clientes que nos dicen, nosotros somos de mecha corta. Y yo se lo menciono a algunos clientes muchas veces y cuando estamos ya en los procesos de movernos a un sistema profesionalizado de gobierno corporativo, te das cuenta que algunos temas, a veces menores desde nuestra óptica, despiertan pasiones y molestias, pero al final de cuentas son aspectos que hay que abordar porque si no lo haces, sencillamente el problema se va a ir agravando. Tú preguntabas, y con esto termino esta parte, ¿qué es lo que permite avanzar en ese sistema profesionalizado? Por un lado, la intención, que es típicamente todos manifiestan que sí es bueno, porque cuando tú ves el modelo teórico, no hay forma de decir que no.
Claro, es como decir, hay que hacer ejercicio. Exactamente. Todos decimos, sí, tenemos que hacer ejercicio, hay que comer bien y todo esto.
Exactamente, pero la determinación de quienes están dispuestos a hacerlo, hacerlo ya y hacerlo de forma correcta es lo que hace la diferencia. Entonces, sí coincido contigo en que los que ostentan el poder, vamos a llamar fundadores, pero pueden ser segunda, tercera o cuarta generación, que ostentan la autoridad, tienen que marcar la pauta, pero también depende de cómo fueron formados o cómo todos los demás se visualizan dentro de ese contexto. Lo más difícil, María Dolores, en este proceso es que si yo ostento la autoridad y soy, yo les digo así, soy el rey en mi reino, que es mi empresa, no importa el tamaño, permitir que alguien más llegue y compartir ciertas decisiones es lo más difícil. Eso es realmente, no es un tema de conocer prácticas, no es un tema de conocimiento de, ni siquiera del negocio, de técnicas financieras o de ese tipo, sino es un tema de entender que la mejor herencia, el mejor regalo que podemos hacerle a la siguiente generación de accionistas es que puedan trabajar juntos. Y no hay forma que trabajen juntos si no es en un sistema colegiado, porque ya no somos solo yo y mi esposa, mi hermano o mi primo, que somos fundadores, sino ya somos más usualmente y eso demanda un nuevo sistema y un nuevo modelo para poder funcionar en el tiempo.
Y eso te iba a preguntar, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos de ese tema del ceder el poder. ¿Qué pasa cuando no? ¿Cuáles son las consecuencias de no querer cederlo? Porque al final me ha funcionado, estamos creciendo, la empresa va bien y por lo general cuando ya están los problemas, pues uno está convencido de que hay que hacer algo.
Correcto.
Pero cuando la empresa va muy bien, es cuando menos quiere uno hacer cambios porque están funcionando. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema. Okay. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Carlos Luna Rivera y estamos hablando acerca de las juntas directivas, pero más allá de eso, las juntas directivas profesionales. Y te preguntaba, ¿cuáles son las consecuencias, Carlos? Porque cuando todo va bien, ¿por qué voy a ceder el poder si lo estoy haciendo bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
Buena pregunta. La base de ese análisis es porque no somos eternos. Digamos que eventualmente se va acabando la energía, el tiempo va pasando, eso es inexorable, nos guste o no. Y lo interesante es que los procesos de aprendizaje de un sistema de gobierno corporativo colegiado llevan tiempo. No son procesos de un mes para otro, yo te diría que ni de un año para otro. Entonces, hay que visualizarlo en ese contexto, ¿verdad? ¿Por qué muchos no lo abordan? Porque es un tema importante, pero no urgente. típicamente el enfoque, sobre todo en primeras generaciones, es hacer crecer el negocio. Entonces uh-huh. invertimos en maquinaria, inclusive en talento, en todo lo relacionado a que el negocio funcione. Pero los temas de gobernanza que, digamos, están de la gerencia general para arriba, son temas que se van dejando al tiempo y, como tú dices, como funcionan, pues se atienden hasta que ya viene una piedra en el zapato que puede tener diferentes razones. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un hijo o hija que muy preparado, pero que tenga perspectivas diferentes a las que yo, controlador, he tenido, y entonces me están generando conflicto y ya me está afectando hasta la familia. O lo más dramático es la pérdida de competitividad de la empresa, falta de innovación, que también demanda pues otro tipo de abordaje. Muchos que fundadores o accionistas controladores que dicen que no dan el poder porque no encuentran quién, en el fondo lo que están diciendo es que no quieren abandonar su posición de poder. Yo escribí también hace un tiempo un artículo que le denominé el síndrome del príncipe Carlos. Que no, que a muchos les pasa eso.
Llega, ¿hay muchos príncipes Carlos en las empresas familiares?
Hay muchos, pero ese sí es un tema, primero, de falta de planificación de la sucesión, que tiene que elaborarse un plan bien establecido oportunamente. Y el otro es que el acomodamiento al que podemos llegar los diferentes actores, yo le llamo eso en mi libro acuerdos por coyuntura, los hijos ganan bien, no hacen mucho, los papás les funciona su autoridad, todos están acomodados en el modelo, eso les va a pasar factura eventualmente a todos. Y nosotros hemos encontrado casos donde los hijos que están esperando ser los sucesores, pues estoy hablando de hijos de 60, 70 años, Príncipe Carlos. Entonces, eso hay que evitarlo. Una cosa importante que quisiera mencionar es que, aunque hay algunos colegas consultores en empresas familiares que hablan de pues la siguiente generación y los predecesores van para afuera, nosotros en la firma nunca hablamos de sacar a los fundadores, sino de aprovechar su experiencia. Lo que hacemos es cambiar de rol.
Cambiar un rol.
Pero no sacarlos, porque claro, esa experiencia hay que aprovecharla. Y además, pensemos que las empresas son como los bebés de los empresarios, que no es tan fácil desligarse. Entonces, es un tema que hay que manejarlo con mucha sutileza y con un proceso oportuno y bien planteado.
Ahora bien, el tema de, obviamente, el tema de decir no quedas fuera de la empresa, quedas dentro de la empresa y que no son procesos de, bueno, ya mañana no tienes, ya no puedes tomar ninguna decisión, no va por ahí. ¿Cómo iniciar entonces? Porque, ¿cómo inicias una junta directiva? Llamo a mis hijos y les digo, bueno, ahora vamos a hacer una junta directiva y vamos a hacer, ¿cuántos? 5, si tengo 3 hijos y está mi esposa. O llamo a los gerentes, ¿cómo la integro?
Justamente ese tipo de abordaje es lo que hacen muchos fundadores de manera bien intencionada, pero técnicamente mal planteado. Lo primero que debe existir, como te decía, es el convencimiento de que un modelo colegiado, o sea, una junta directiva, uh-huh. nos pueda agregar valor. Y lo que pasa es que eso está relacionado a la confianza, sobre todo en Latinoamérica y en Asia, la confianza o su contraparte, la desconfianza, son bien marcadas. Uh-huh. Entonces, ¿a quiénes siento yo en la junta directiva? A mis hijos, pues mi pareja, esposa, esposo, y con ellos empiezo a funcionar, pero no hay un sistema estructurado. Ya vamos a hablar de qué significa profesional para no mezclar tanto, pero el enfoque a tu pregunta es: tenemos que buscar que los que dirigen la empresa sean los mejores profesionales a quienes podamos tener acceso como empresa. No solo es el factor confianza. El factor confianza es importante, por supuesto. Yo no voy a sentar a alguien de quien desconfío, pero tampoco es suficiente sentar gente que confío, pero que muchas veces no están preparados. El traer a un hijo recién graduado de la universidad o con un título de maestría, pero con muy poca experiencia en el campo, me parece que es un error, en el sentido que no ha sufrido, digamos, un proceso de formación en el trabajo, ya propiamente dicho, porque estar sentada en una junta directiva implica experiencias, conocimientos, manejo político, manejo emocional, dominio de ciertos temas que otra vez se van acumulando en el tiempo. Y aunque nosotros, pues digamos, en el proceso con las empresas, trabajamos con lo que está disponible en la familia, sí procuramos de ir elevando la barra de exigencia para que la empresa pueda beneficiarse. Al final, la empresa es la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. Y si la vamos matando porque no tenemos los mejores análisis en la empresa, visión estratégica y demás, pues ese es un riesgo de corto, mediano o largo plazo para cualquier organización. Entonces, hay que hacer todo un proceso que yo creo que nos lleva al tema de la profesionalización. ¿Qué significa una junta directiva profesional, María Dolores?
Sí, porque al final yo puedo decirte, mira, sí tengo una junta directiva y nos reunimos y ahí estamos reunidos con mis hijos y mi esposa o tal vez el gerente financiero y tengo mi junta directiva.
Muchos hacen eso, pero lo que suele pasar, eso está relacionado a la teoría de gobierno corporativo. La teoría parte del hecho de que el individuo es egoísta. Somos egoístas, yo finalmente lo creo. Uh-huh. Todos somos egoístas, defendemos nuestro, en primera instancia defiendo mi vida y mis intereses. Partiendo de ese hecho, si yo veo riesgo en que papá o jefe, si soy un ejecutivo o mi pareja sentimental se puede molestar, afectar por algo que yo diga, resulta que llegas a esas juntas y son muy simples, es muy fácil observar cómo es la dinámica que prácticamente están haciendo el ejercicio, pero es una ilusión de una junta directiva, porque hacen lo que el dueño o el controlador dice y muy pocos se oponen, y cuando se oponen es un proceso muy tibio, lo voy a llamar, o muy tímido más bien, uh-huh. Porque yo no quiero que se enoje enojarme con mi papá, pues, o yo no quiero enojarme con mi hermano, o yo no quiero que me despidan si soy un ejecutivo, o pelearme con la empresa, porque como no podemos típicamente separar empresa y familia, en teoría sí es lo que se supone en los textos, pero en la práctica somos indivisibles. Entonces, es muy complejo ese manejo, ¿verdad?
Y ahí se pierde la efectividad de tener una junta directiva.
Entonces es cuando te dicen, ya probamos con una junta y no funcionó. No funcionó porque no estuvo bien planteada. Por eso es que antes, como me decía el Juan Carlos Kachanowski, uh-huh. que tú también lo conociste,
sí, sí.
Él insistía muchas veces en decir, no hay mejor práctica que una buena teoría. Y ese principio yo suelo repetirlo en las empresas porque algunos, digamos, se quieren separar de la formación académica, que la uno importa, no sirve mucho en la empresa, uh-huh. lo que sirve es la experiencia. Lo que pasa es que si no tienes las ideas claras, ¿qué vas a implementar? Y lo mismo funciona acá. Yo necesito entender cómo debe funcionar un sistema de gobierno corporativo, cuál es la función de una junta directiva, qué roles debe tener, qué otros actores hay en el sistema para visualizar de manera holística el aporte que un sistema puede darte. Hoy estamos hablando de juntas directivas, pero la junta directiva, aunque yo le digo que es el corazón y el cerebro de la empresa familiar o de la empresa o del gobierno corporativo, se apoya en otros aspectos, en otros actores que en otro programa podemos conversar, y en esa medida le vas a ver la efectividad a la junta. La junta directiva no busca ser simpática, sino busca tomar las mejores decisiones, y a veces eso no le va a caer bien a algunos, inclusive familiares, pero es parte de lo que tenemos que aprender del rol de la junta directiva.
Hablando del tema del rol, la cantidad, ¿cuántas personas deberían estar y la calidad? O sea, ya me hablaste un poco de experiencia, de conocimiento, de inteligencia emocional. Si me puedes abundar un poco más, okay. En cuanto a la calidad y la cantidad, ¿cuántos deberían, lo recomendable para integrar una junta directiva?
Voy a partir de lo general a lo específico. Solo quiero aclarar previamente, María Dolores, si me lo permites, el concepto de junta directiva profesional. Cuando estamos diciendo juntas directivas profesionales, no nos referimos a tener profesionales graduados de la U uh-huh. en la mesa. No se refiere a eso. Se refiere a la adopción de prácticas que han demostrado ser efectivas en la gestión de juntas directivas. Entonces, cuando una junta tiene más prácticas de esa naturaleza, es más profesional.
Lo podríamos poner un ejemplo como el jugador de fútbol. Hay un jugador de fútbol profesional que no es necesariamente alguien que estudió en la universidad, pero que trabaja o que emplea prácticas para convertirse en un profesional de la materia.
Es correcto. Se entrena, tiene disciplina, uh-huh. tiene que estarse midiendo el peso, tiene que tener cierto desempeño.
Sus buenas prácticas para llegar a un desempeño que quiere llegar.
Exactamente. Esa es una buena analogía. Eso es justamente las juntas directivas. No quiero sonar contradictorio con lo que previamente dije uh-huh. de la formación académica. La formación académica, en mi opinión, es muy importante, pero ahorita quiero separar el concepto de lo que es junta directiva profesional. Entonces, regresando a tu pregunta, hay varias características que hacen profesional a una junta. Uh-huh. Por ejemplo, este es un aspecto, bueno, no hay un aspecto realmente menos importante. Las buenas prácticas, todo tiene una razón de ser. ¿Cuántas personas me decías tú?
Sí.
Pues voy a empezar mencionando algo que escuché en un curso que estuve en INCAE hace algunos años, y el profesor era de la junta directiva del Canal de Panamá. Y me recuerdo que él mencionaba que en esa junta directiva, en esa época, eran como unos 25 miembros en la junta. Y nos explicaba lo difícil que era. Claro, el Canal de Panamá es un ente particular por su rol y demás, pero el concepto es, cuando son demasiadas personas, lejos de poder llegar a conclusiones mejores de las que un individuo puede tomar, se vuelve en una dinámica compleja de manejar. Entonces, el concepto es lo suficientes para que podamos hacer un análisis interesante y positivo, pero no tantos que se convierta complejo manejarlo. Entonces, eso me lleva al número, que es lo que tú me estabas preguntando. Para Latinoamérica, empresas familiares de capital cerrado. Quiero aclarar eso porque si hablamos de empresas públicas, o sea, que cotizan en bolsa, uh-huh. es otra cosa. En empresas de capital cerrado, las que nosotros conocemos en Guatemala como medianas o pequeñas, no microempresas, eso es otro tema, estaríamos hablando de un número impar entre los 5 y los 9 miembros. Eso es lo que se sugiere. ¿Por qué impar? Uh-huh. Porque aunque tú te vas a encontrar que muchos tienen el doble voto, el voto dirimente se le llama. Es una práctica que se justifica diciendo, pero si hay empate, entonces yo…
Alguien tiene doble voto.
Exactamente. Uh-huh. Pero eso va en contra del concepto con el que empezamos la conversación. Si te recordás, yo hablaba, movernos de un sistema centralizado a uno colegiado. Si tú le dejas voto dirimente a una persona, todo el esfuerzo se está concentrando otra vez en que una persona decida. Uh-huh. Claro, algunos te dicen, no, pero es solo cuando hay empate y demás, y lo puedo entender. Digamos, no quiero dedicar demasiado tiempo a eso, pero esa es la razón de que sea un número impar. Empresas de las nuestras en Guatemala o Centroamérica, grandes o muy grandes, deberían de estar entre 11 y 19 miembros. Digamos, más o menos es la recomendación general, ¿verdad? Para poder establecer eso. Yo te diría, ese es un factor importante. Hay otros como la frecuencia de las reuniones, uh-huh. o por ejemplo, ¿qué temas son los que tiene que abordar una junta directiva?
¿Qué te parece si cuando regresamos del corte hablamos de este tema? ¿Cuáles son esas buenas prácticas de las juntas directivas profesionales? Y ya nos contaste entonces que la calidad y la cantidad que deberían tener. Y esto me parece interesante porque también si va a ceder un poco el poder, y dijiste gradualmente el poder, el fundador o el dueño de la empresa, ¿en qué consiste esta cesión de poder? O sea, ¿hasta dónde llega? De tal forma que dé pasos, tal vez de bebé, pero que vaya avanzando uh-huh. y no que salga corriendo en sentido contrario. Así que
de acuerdo.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar sobre este tema. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de juntas directivas profesionales con nuestro invitado Carlos Luna Rivara. Y Carlos, hablábamos con respecto a, ya nos contaste la cantidad, la calidad de quienes deben integrar esta junta directiva profesional y te preguntaba el tema de ceder el poder gradual. ¿En qué consiste este ceder el poder gradual de tal forma que no salga corriendo el dueño en sentido contrario y no fracase este intento de estas buenas prácticas? ¿Y cuáles son esas buenas prácticas de una junta directiva okay. profesional?
Perfecto. La decisión de colegiar las decisiones pasa por someterme por lo que la mayoría considere que es mejor en una determinada decisión. Las empresas familiares quisieran que todas las decisiones fueran por unanimidad, porque eso quita conflictos, todos de acuerdo y todo el mundo feliz, pero en la práctica no es así. En la práctica tenemos puntos de vista distintos, ¿verdad? Y eso es bueno porque nos permite discutir y argumentar. Y entonces, cuando eso persiste porque los argumentos pues no han logrado convencer a todos de que son positivos, lo que toca es votar. Y votar es una forma de darle autoridad y poder a los que están en la mesa. Porque el principio en juntas directivas es que una voz es un voto. Distinto en la asamblea,
claro,
en donde yo voto por cantidad de acciones que tenga, en la mesa directiva no, ahí debería ser una sí a un voto. Y entonces el ceder la autoridad consiste en que yo estoy dispuesto a someterme a lo que la mayoría decida, aun cuando no sea el punto que he planteado. Eso es, digamos, a eso se resume la cesión de la autoridad.
Y esto es lo más fuerte para un dueño, porque al final su voto es solo uno. No importa que sea yo el dueño, en la junta directiva yo tengo un voto nada más.
Es correcto. Por supuesto, María Lourdes, que el peso de un fundador, de un accionista controlador siempre es importante, pero en última instancia se debería traducir a eso. A mí me dicen que muchos solo no votamos acá porque siempre estamos de acuerdo. Si todos están de acuerdo siempre, la votación es que es unánime siempre, pero eso no pasa en la práctica. Cuando ya escarbamos un poco nos damos cuenta que algunos temas es lo que regresamos al principio. Mejor no lo pongo porque vayamos ahí por donde dice el papá o la mamá, pero ya en un sistema profesionalizado y bueno corporativo se espera que los miembros manifiesten su punto de vista y si no están de acuerdo que lo digan y voten en ese sentido, pero si no se cumple o se aprueba lo que ellos estaban apoyando, también debe de privar el hecho de que yo me adhiero a esa decisión y la apoyo. No me voy a dedicar a futuro a decir por qué fue mala esa decisión y a tratar de sabotearla, porque eso hablaría, digamos, de una inteligencia emocional muy, muy limitada.
Ok, entonces, en esas discusiones o en esos diálogos, ¿cómo se establece de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar? ¿Cómo se establece? Porque hay quienes les encanta hablar y otros que quisieran hablar, pero tal vez son menos, más tímidos o tal vez no usan mucho, son de muy pocas palabras. ¿Cómo se establece todo este para que haya un diálogo o un debate realmente
enriquecedor?
Enriquecedor, exactamente.
Esa es la pregunta. Bueno, se espera que una de las competencias de los que están sentados en la mesa directiva sea la capacidad de comunicarse y expresarse. Somos líderes que interactuamos con otros líderes. Entonces, si alguien tiene el temor, es una persona muy tímida y no se quiere manifestar, no sé si está lista para estar en la mesa directiva. Pero aun cuando eso sucede, el presidente dentro de sus roles está llamado a promover el debate. Entonces, si yo veo que María Dolores es tímida, claro, tú no lo sos, pero asumamos que tú fueras tímida y no estás queriendo participar, yo como presidente debo de promover, apoyarte, qué necesitas para participar y provocar en alguna medida que participes, porque si estás sentado en esta mesa significa que valoramos tu experiencia, tus puntos de vista y por lo tanto los queremos conocer. El presidente es el que establece debería de estar llamado a esa dinámica. Ahora, ¿qué temas se deben de abordar? Esa es una pregunta de fondo. Es una pregunta de fondo porque cuando no hay juntas directivas, sino está la decisión centralizada y todo la tomamos en el momento y ahí vamos avanzando, lo que haces es mezclar temas ejecutivos, directivos, estratégicos, y a veces tomas unos y a veces otros, pero algunos se quedan fuera. Las buenas prácticas te dicen, hay que separar instancias para que, por ejemplo, un comité ejecutivo que corresponde a la gerencia general y su primera línea, traten y decidan sobre los temas que les competen en ese nivel. En junta directiva, ¿qué temas competen? Hay varios estudiados y establecidos que son recomendados por las buenas prácticas. Tal vez voy a dar un par para no agotarlos, pero ya está definido, digamos, un marco importante. La decisión más importante de una junta directiva es garantizarte que tenés al primer ejecutivo que la empresa necesita, al gerente general. Esa es la decisión medular, porque puedes tener planes lindos, ejercicios estratégicos maravillosos, un equipo de primera línea genial, pero si la cabeza ejecutiva no tiene lo que la empresa necesita para impulsar esa estrategia, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, eso es responsabilidad de la junta directiva y de nadie más, el discutir, analizar, provocar que el primer ejecutivo, le llamo primer ejecutivo porque en algunas empresas es gerente general, en otras es director ejecutivo, en otras puede ser administrador, como le llamen, pero el que es encargado en última instancia de ver por los resultados ejecutivos y presentarlos a la junta directiva. Decisiones de esa naturaleza, María Dolores, son las que hay que poner en la mesa directiva. ¿Y quién es el responsable? El presidente. El presidente y el secretario son dos de los actores esenciales en la efectividad de una junta directiva, es decir, en la probabilidad de lograr que nos acerquemos más a una junta directiva profesional. No son los únicos, todos tienen un rol que jugar, pero el presidente y el secretario son esenciales.
Pero Carlos, ¿no te metiste ahí al callejón de los golpes o de los trancazos, dirían en buen chapín, al decir que tienes que la junta directiva debe cerciorarse, debe asegurarse que tiene al gerente correcto o al primer ejecutivo correcto para lo que necesita la empresa? Cuando muchas veces, cuando hablamos de empresas familiares, el gerente o es el dueño o es el hijo mayor o es el hijo preferido o es el primero que entró a la empresa y entonces pues que no sé si suena a tema político, pero le toca. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Te entiendo perfectamente. Profesionalizar el gobierno corporativo es el primer paso o uno de los primeros pasos para profesionalizar toda la empresa.
Okay.
Entonces, si yo no estoy dispuesto a someterme como dueño y soy gerente general a los requisitos de lo que un gerente general debería de hacer en la empresa, entonces no estoy listo para profesionalizar mi gobierno corporativo. Yo no puedo decir, solo quiero tener una junta bien y todo, pero todo lo que a mí me toque, porque soy el primer ejecutivo y dueño, a mí no me lo digan, sería una ilusión de profesionalización. Nos ha pasado. Llegamos con dueños o hijos de dueños que son los primeros ejecutivos y los sometemos al proceso. En algunos casos resulta que no son las personas. Y tener razón, eso puede ser complicado. Ahora te pregunto.
¿Y qué pasa ahí?
Sí, la pregunta fundamental es, ¿qué es más? Vamos a ver, ¿a qué le van a dar prioridad en la empresa? ¿A la empresa o a la familia? Porque si la respuesta es a la familia, eso se puede interpretar como que no importa que hagan los familiares aquí, los vamos a tener en la empresa. Y eso nada más va en contra de la productividad de la empresa. O sea, estaríamos atentando contra la gallina de los huevos de oro.
Que a largo plazo también va en contra de la familia.
Exactamente, exactamente. En largo plazo va en contra. Bueno, corto, mediano, largo plazo.
Dependerá de qué tan malo sea. De qué tan malo sea el gerente.
Correcto. Te voy a decir que diste en el punto porque esas discusiones las hemos tenido con algunos clientes. Ahorita tengo en la mente algunos en donde el hijo o la hija está sentado en la silla de primer ejecutivo y ha costado de que se le voy a llamar así, se le trate con objetividad, porque no se trata de exigirle más que uno no familiar, ni menos. Es sencillamente hacer lo que las prácticas sugieren para procurar de que la empresa tenga el mejor desempeño. Entonces, lo complejo está en que yo soy papá, soy hermano, soy familiar y a veces eso inhibe el poder ser objetivos, y eso es lo que algunos no entienden, María Dolores. O lo voy a corregir, sí lo entienden, porque son gente muy inteligente, pero juegan en su contra en la práctica, porque dicen, yo soy objetivo, totalmente, es imposible que tú seas objetivo con tus hijos o yo con mis hijos. Más objetivo, pues, es imposible porque son mis hijos, pues. Yo los quiero, y aunque haga el esfuerzo, siempre va a haber un grado mayor de subjetividad que si los ve alguien más que no tiene esa relación.
Claro, incluso me imagino que si haces el ejercicio de mental, o sea, ese ejercicio mental de quitar a esta persona de ese puesto y pones a alguien más con esas mismas características, con esos mismos atributos, no pensarías mucho en exigirle o en despedirlo.
Que esa es una pregunta que solemos hacer. Por ejemplo, ¿cuánto le vamos a pagar a esa persona? Una pregunta muy simple. ¿Le pagarías eso a uno que no es tu familiar? Pero que están, no, porque ella no es mi familiar. Entonces, empezás a tratar a la empresa no como empresa, sino como familia, y empiezan a haber esas mezclas. Ahora, lo que tal vez quisiera dejar en el ambiente es que el moverte a un sistema de estos para administrar los conflictos de interés, porque eso es el apellido del gobierno corporativo, busca atender los conflictos de interés, es un proceso. O sea, no hay que frustrarse cuando estas cosas se presentan, sino lo que hay que hacer es racionalizarlas y ponerlas en la mesa, porque entonces, para completar la respuesta es, sí, un hijo no es competente, pero como ya vimos que los papás no están dispuestos a que eso, evidenciémoslo. Él se va a evidenciar de que no tiene las capacidades y eso en el tiempo puede convencerlos de que efectivamente tal vez no era la persona, o puede ser que no. Son, digamos que son apuestas que se dan en la complejidad de las empresas familiares, pero sí es un tema complejo, difícil, como tú lo manejaste, no imposible, pero sí es atendible. Para eso hay prácticas y muchas empresas familiares lo han logrado.
Y no, no van a ser las primeras empresas que enfrenten estas decisiones y que no se logran de la noche a la mañana, pero sí es un proceso de esa reflexión y de esos diálogos.
Es correcto, es un proceso continuo, una gota que tiene que ir avanzando. A veces damos dos para adelante y uno para atrás, pero en el tiempo hay que ver que vamos avanzando.
Ahora, esto también no le quita cierta presión a la familia en cuanto a que yo estoy sentado en la junta directiva, pero la decisión se tomó en votación y no es una decisión unilateral, sino no la tomé yo, sino que la tomó la junta directiva y entonces ahora, pues, no sé, va a haber horarios o ahora va a haber un nivel de bonificaciones diferentes al que había antes, pero fue una decisión que se tomó entre todos y que se votó y que aprobaron, tal vez no por unanimidad, pero que está aprobada.
Voy a incorporar algo que no hemos hablado hasta ahorita y que es clave en lo que estás diciendo. Depende cómo esté conformada la junta directiva, porque si en la junta directiva solo hay familiares, lo más probable es que las decisiones vayan siempre en beneficio, digamos,
de la paz familiar.
De la paz familiar, y entonces pagamos lo que piden, damos las vacaciones que piden, etcétera. Y entonces parece que todo va viento en popa. En una junta directiva profesional deben de haber externos independientes, en donde la palabra clave no son externos, sino son independientes. Esa es lo más importante. Porque en esa medida, los independientes van a ayudar a objetivizar más la discusión. Entonces, lo más probable cuando no hay independientes es que muchas de las decisiones vayan en pos de la paz familiar, totalmente. Cuando eso no es así y tenés independientes y que además pues, presentan sus argumentos con contundencia, por supuesto con respeto, pero con contundencia, se puede generar algún nivel de discusión que a nosotros nos toca todas las semanas eso, pero es agradable o interesante pues abordar esos temas y ayudar a las familias a tener perspectivas complementarias sobre diferentes situaciones que ellos tienen de los temas importantes en la empresa.
Y no solo tengo que ceder el poder, sino además que tengo que traer a alguien de afuera.
Así es.
Para darle parte de ese poder.
Es correcto, si no tenés eso, puedes tener voto, no voto dirimente y muchas de las otras prácticas que no, por el tiempo seguramente no vamos a abordar todas, pero ese factor es tal vez de los más importantes porque te trae una vista externa, fresca, objetiva y por supuesto que no tiene que ser tu amigo de la infancia ni tu compadre, porque si no va a priorizar la amistad.
Claro.
A la discusión, entonces.
Por eso está el tema independiente.
Exactamente. Independiente significa, en palabras de Ram Charan, que es un gurú de este tema de Harvard, que la persona le pueda decir no a los controladores sin temor a tener algún efecto por esa oposición, llamémoslo así. En la medida en que puedan hacer eso, sí, ahora, no estoy hablando del hijo que va en contra del papá siempre, porque esa tiene otras dinámicas.
No, claro, también.
Eso es un tema racional, aquí todo lo hablamos con sustento, no es yo pienso, yo creo, sino veamos de qué estamos hablando, ¿verdad?
Claro, estamos por concluir. Carlos, quiero agradecerte por haber estado con nosotros hoy hablando sobre este tema muy tan importante, porque si no se piensa en profesionalizar las juntas directivas, bueno, empezando con tener una junta directiva y profesionalizarla, pues al final lo que se heredan son problemas o lo que se deja son problemas. ¿Con qué te gustaría concluir, Carlos?
Gracias, María Dolores. Agradezco mucho la invitación. Para mí siempre es un gusto y un placer conversar contigo y estar en esta casa de Libertópolis. Yo diría que los accionistas controladores de las empresas piensen en el gobierno corporativo y en las juntas directivas profesionales como un proceso fundamental de largo plazo. Es una brasa caliente que si ellos la ignoran y se la dejan para que la siguiente generación la resuelva, la probabilidad mayor es que hayan problemas, ya sea en la empresa, en la familia o en ambos. En la medida en que les enseñemos a administrarse en un sistema profesional, las probabilidades de que la empresa trascienda generaciones son mucho más amplias, y eso es lo que han hecho las empresas familiares grandes en el mundo, ¿verdad? No es algo que estemos descubriendo acá, sino es algo probado en empresas en el mundo, y por lo tanto la invitación es a que estudien, analicen la posibilidad, ese conflicto que hoy es menor puede agravarse si no implementamos el sistema. No hay que ir por tapar los hoyos, sino por que el modelo funcione, porque como papás quisiéramos que los hijos no tuvieran conflictos.
Claro.
Pero eso no va a pasar. Los conflictos siempre va a haber. Lo que tenemos que instaurar es un sistema donde estamos de acuerdo en las reglas del juego para poder discutir y llegar a decisiones. Y si nos sometemos a eso, les garantizo que la probabilidad de éxito es muy amplia.
Pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás publicando? ¿Qué estás haciendo?
Pues yo digo que en LinkedIn es una buena posibilidad, Carlos Luna Rivara o arroba Luna Rivara, ahí estoy para servirles. Estoy en Instagram también, ahí me pueden buscar como Luna Rivara, y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud.
Pues muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión para que más personas pues se enteren de qué son las juntas directivas, qué son las juntas directivas profesionales. Muchas veces cuando nos aprieta el zapato es cuando empezamos a promover estos cambios, y si tú eres de la segunda generación y te das cuenta que necesitas que se profesionalice en la toma de decisiones, pues compártelo a tu papá, a tu mamá, compártelo a tu familia para que vayan discutiendo estos temas. Así que te deseo muchos éxitos en tu empresa, en lo que estés haciendo. Y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.